Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
España, Congreso debate declaraciones en torno a posible independencia de Cataluña.
Ecuador, Lenín Moreno revela su plan económico.
Venezuela, presidente Maduro llama a participar en elecciones del próximo domingo.
Panamá construye primer centro logístico de ayuda humanitaria en América.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
El gobierno español dio este miércoles un ultimátum al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, para que aclare antes del próximo lunes si proclamó la independencia durante su ambiguo discurso del miércoles.
El requerimiento indica que la solicitud invita a la autoridad regional a que cese, además, sus actuaciones gravemente contrarias al interés general de España.
El texto explica que dichas solicitudes constituyen un paso previo a la activación del artículo 155 de la Constitución, que limitaría las competencias autonómicas de la región y le daría poder al gobierno central para adoptar las medidas necesarias para forzar a Cataluña a cumplir con las obligaciones constitucionales.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha indicado que el independentismo está a punto de dar al traste con la mejor época de Cataluña en toda su historia y señaló que una declaración de independencia no sería reconocida por el resto de la Unión Europea.
Se ha vuelto a confirmar la máxima según la cual todo extremismo acaba destruyendo lo que afirma. El independentismo está a punto de dar al traste con la mejor época de Cataluña en toda su historia. Y la realidad, la implacable realidad, señorías, ha desmontado de un plumazo todas las falsedades sobre las que se había cimentado el mito de una independencia de cuento de hadas. No es pacífica, no es gratuita, no será reconocida por Europa y ahora todo el mundo sabe que tiene costes y muy elevados. Un referéndum fraudulento como el del pasado día 1 de octubre no puede llevarse por delante una comunidad de 7,5 millones de personas ni al cuarto país de la Unión Europea. España no se va a romper mientras no lo decidan así sus ciudadanos.
En tanto, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Joan Tardà, ha proclamado este miércoles que los independentistas nunca darán un paso atrás en su proyecto y que aunque haya encarcelaciones e inhabilitaciones, la demanda sobre el derecho a decidir no va a desaparecer en Cataluña, señalando que la Constitución debe defender el derecho de los ciudadanos a decidir.
Las constituciones deben responder al principio democrático, o sea, no hay constitución sin respeto a la verdadera verdad, que es el principio democrático. Fíjese, ¿acaso la Corte Suprema de Canadá, aunque la constitución canadiense no preveía el derecho a la secesión de Quebec, no antepuso el respeto a la voluntad del pueblo quebecois a decidir su futuro? Y si nos remontamos más lejos, ¿acaso el rey de Suecia no tenía el amparo de la Constitución sueca para aplastar militarmente a los noruegos cuando los noruegos decidieron unilateralmente independizarse? El rey sueco podía hacerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque es evidente que antepuso un principio democrático.
Tardà ha dejado claro una vez más que su formación no piensa participar en la comisión para modernizar el modelo de Estado propuesto por el PSOE.
Por su parte, la portavoz socialista Margarita Robles ha asegurado que no se necesitan más mediadores que los presentes en el Congreso y ha rechazado una mediación externa para la crisis en Cataluña porque considera que la salida a ese conflicto debe trabajarse en el seno del Parlamento español, donde los socialistas han pactado con el Partido Popular iniciar en 2018 el debate sobre la reforma constitucional.
Yo le pido al señor Rajoy, a su grupo y a todas las fuerzas sin excepción que se incorporen al proyecto de diálogo que tiene que hacerse en sede parlamentaria. Estoy de acuerdo que no necesitamos más mediadores que nosotros, que somos los representantes de la soberanía popular. Invitarles a todos que en esa comisión de estudio, de diálogo, durante 6 meses hablemos en el marco constitucional. Que venga todo el que quiera venir, que venga el señor Puigdemont, que vengan los representantes del Parlament catalán, que vengan a explicar aquí su proyecto, porque es aquí donde hay que hacerlo.
El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, se proyectó desde una óptica diferente al pedir al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el establecimiento de un diálogo.
Señor Rajoy, tenemos un problema de definición cuando se moviliza en Cataluña para decidir más de 2,5 millones de personas. No tenemos un problema con determinados dirigentes, tenemos un problema de naturaleza política y así creo que hay que abordarlo. Por lo tanto, no caben soluciones exclusivamente escritas sobre la base del recurso a los jueces, o a los policías, o a los guardias civiles, o incluso al jefe de Estado, a quienes se hace protagonistas en un relato y una narrativa en la que no deberían serlo. Debería serlo la política, la negociación y el diálogo.
Garzón llamó a Rajoy a que tenga audacia y valentía para reformar la Constitución, ya que la sociedad ha avanzado al cabo de 4 décadas de democracia.
Pertenezco a un partido sin el cual no se entendería la transición, el PC. Y en virtud de eso, puedo decir que en la transición quedaron muchas cosas por hacer y muchos de los errores de esa transición se están viendo ahora. Nuestro país es un país plurinacional. Nuestro país tiene enormes deficiencias, no solo de territorio, sino que tienen deficiencias que han de ser resueltas. La gente pasa privaciones en sanidad, en educación, en miseria, en desigualdad. Hay que abordarlas. Por eso hay que hacer una revisión total del elemento constitutivo. Hay que hacer una revisión de la adaptación constitucional. Hay que adaptarla a una sociedad que ha cambiado 40 años después. Por eso hay que ser audaces y valientes. Y esos cambios hay que hacerlos no desde arriba, sino contando con la gente, de forma participativa. Y hay que garantizar que haya un proyecto de país que garantice a la gente sus derechos fundamentales. Todo eso está en riesgo y ustedes no sean, por favor, irresponsables, porque nos jugamos no las siguientes elecciones, sino las siguientes generaciones.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado por su parte que España no va a ser un proyecto viable sin tener en cuenta lo que piensa una parte muy importante del pueblo catalán y sin acabar con la corrupción.
He podido decirle al presidente algo que es muy obvio. La Constitución fue votada de manera masiva en Cataluña después de la transición. Creo que en este momento esa votación sería distinta. Por lo tanto, creo que en política es muy importante escuchar a la gente. Creo que España no va a ser un proyecto viable sin tener en cuenta lo que piensa una parte muy importante del pueblo catalán y sin acabar con la corrupción. Soy español, me siento patriota y precisamente porque me preocupa el futuro de mi país y me gustaría que los hijos que no tengo pero que aspiro a tener puedan ver una Cataluña dentro de España, creo que eso solo es posible con soluciones democráticas y escuchando a Cataluña.
El primero de este mes, Cataluña celebró un referéndum independentista en el que participaron 2.262.424 personas, el 42% de los habilitados, según la Generalitat.
Del total de votantes, un 90% se pronunció a favor de la independencia, agregaron las autoridades catalanas.
Durante la jornada electoral hubo represión policial para evitar la votación, considerada ilegal por el gobierno español, lo que provocó que 893 personas fueran atendidas en centros asistenciales, según el Departamento de Salud catalán.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró este miércoles que no habrá paquetazo económico ni acciones contra los más pobres durante el anuncio de las medidas económicas que aplicará su gobierno en los próximos 4 años.
No hay, como se decía, tal paquetazo, y menos aún para los pobres. Agradezco a todos quienes participaron en las mesas de diálogo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. 8 de cada 10 propuestas, sí. 8 de cada 10 propuestas han sido acogidas de manera inmediata. Hoy presento las acciones del programa económico de mi gobierno. Vamos a dar prioridad a las familias ecuatorianas, sobre todo a los que menos tienen. Vamos a fortalecer la dolarización, a manejar con austeridad las cuentas públicas y a luchar contra los peores enemigos del empleo y la producción nacional.
El mandatario en una cadena nacional de radio y televisión dio a conocer el plan para reactivar la economía en la nación suramericana con base a las 139 propuestas que le fueron entregadas por parte del Consejo Consultivo Productivo y Tributario.
Entre las medidas se encuentra el fortalecimiento de la dolarización y las cuentas fiscales, la eliminación de la denominada ley de plusvalía, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta para empresas con ventas inferiores anuales a $300,000 y la exención de impuestos a las microempresas por sus primeros $11,000 de utilidad, entre otros.
Para el economista español Alfredo Serrano, actual director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, las medidas de Moreno no son un paquetazo neoliberal, pero sí un intento de tener a los ecuatorianos contentos.
Por su parte, la socióloga ecuatoriana Carol Murillo expresó que los ciudadanos deben hacer una lectura política macro de lo que dijo el presidente de Ecuador y denunció que Moreno ya no es el continuador de la Revolución Ciudadana.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que las elecciones regionales del próximo 15 de octubre será una oportunidad para consolidar la paz en el país, donde hace poco la oposición impulsó protestas violentas que dejaron más de 100 muertos.
Cada voto que se dé el domingo sea un voto contra las sanciones imperialistas, contra la agresión imperialista, sea un voto para que Trump, Santos, Rajoy, Temer reciban un mensaje muy claro: Venezuela es un país libre que le dice no a las sanciones imperialistas, no a las sanciones extranjeras. Cada voto, cada votante del domingo, compañeros que me escuchan, mujeres que me escuchan, hombres, cada votante, cada voto que nosotros emitamos no solamente es para elegir un gobernador o una gobernadora constituyente para esta nueva etapa, sino es un voto para decirle al mundo y al imperialismo: Venezuela aquí está plantada con su democracia.
Para los comicios, unos 876 fiscales se desplegarán en 85 entes destinados a atender cualquier irregularidad en la jornada, informó este miércoles el fiscal general Tarek William Saab.
El pasado 9 de octubre se activó el Plan República, integrado por 143.000 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Bomberos y Protección Civil. El material para las elecciones regionales ya fue desplegado por el Consejo Nacional Electoral para constituir la totalidad de las mesas.
Los planes del gobierno de Panamá de convertir al país en un hub humanitario avanzan con el proyecto de construcción de un centro logístico regional. La iniciativa se encuentra ya en la Asamblea de Diputados, donde aspira a convertirse en ley de la República. La diputada panameña Ana Matilde Gómez destacó la importancia de la iniciativa.
Por supuesto que es un proyecto extraordinario que catapulta a Panamá como un centro logístico, aun cuando solo es materia humanitaria, para reflejar cuáles son las bondades competitivas y comparativas que tiene Panamá para que eso mismo se pudiera replicar a otras áreas.
Panamá sería el primer país en disponer de un hub humanitario en América y el quinto del mundo, detrás de los de España, Italia, Malasia y Dubái. La estructura contaría con un área de 6,1 hectáreas para edificios administrativos, almacenes y una plataforma aérea.
Según Severo Sousa, presidente del CONEP, Panamá cuenta con todas las condiciones para crear esta instalación.
Panamá tiene en cuenta hoy en día con toda la experiencia, tenemos los puertos, tenemos el canal, tenemos el aeropuerto, creo que tenemos todas las condiciones para tener ese centro.
La iniciativa fue anunciada por primera vez en el 2013 por la Cancillería, pero había quedado en suspenso hasta ahora. Según los planes del gobierno de Panamá, el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria estaría listo en abril de 2018 con ayuda de financiamiento internacional.
Sin embargo, no todos consideran justificada la iniciativa y denuncian que persigue fines propagandísticos políticos, como es el caso de Gilma Camargo, representante de la Red en Defensa de la Humanidad.
Sin embargo, en términos de inundaciones, en términos de asistencia a las personas que quedan aisladas con las lluvias normales, el HOP no nos ha servido a Panamá de nada. Panamá como país no está invirtiendo en lo que necesita para la seguridad del pueblo panameño en términos de tragedias naturales o políticas. Ellos comenzaron a hacer algún tipo de propaganda para actores de derechos humanos, pero a eso no se le ha dado seguimiento. Sí se ha utilizado como un arma política para expresar la política exterior de Panamá, pero nosotros no vemos que la política exterior de Panamá tiene un perfil humanitario. Creo que esto ha sido un arreglo económico de mucha importancia para el país.
El Sistema Nacional de Protección Civil, el Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja serían los usuarios fundadores del hub humanitario, cuya sede se instalaría en el aeropuerto de Panamá Pacífico.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.